mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa El Faro Camino a Shambhala no estaría todos los martes. También saludamos, como no, a todos aquellos que en este momento nos estáis escuchando por el reproductor, los que nos estáis siguiendo por el chat y por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM. Y también, como no, vamos a saludar a todos aquellos que lo vais a hacer en diferido. Y como no, también saludamos a los compañeros de la mesa de hoy del Faro. En Diamante, Argentina, provincia de Entre Ríos, tenemos a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, buenas tardes para ti, Jesús. Bueno, ayer nos saludamos, pero igual hoy renovamos el saludo para este nuevo año que ha iniciado ya y que anhelamos, bueno, podamos seguir trabajando juntos, compartiendo momentos de reflexiones y poder ir viendo un futuro más luminoso, ¿no?
Muy bien. Y en la conurbación de Buenos Aires tenemos a nuestra compañera Nilda.
Sí, Jesús, buenos días a todos y todas. Bueno, también contenta del reencuentro en un nuevo año, con esa energía especial que vibra a partir de la conciencia de ese reencuentro en muchas familias, y contenta de nuevo de estar por aquí con ustedes.
Pues muy bien. Y de ahí, de Buenos Aires, nos vamos al altiplano boliviano, y en La Paz está nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, Jesús, buenas tardes para ti, buenos días, buenas tardes para todos los que nos acompañan. Y bueno, para todos, felicidades, un año grandioso y armónico para todos. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y nos dirigimos a la capital de México. Allí está Ricardo, que para él es muy tempranito, ¿no?
Sí, todavía.
Las 6:05.
Sí, exacto. Pero con la alegría de iniciar este nuevo año, de compartir con este bello grupo y con las esperanzas muy fundadas de que podemos trabajar en bien de la totalidad, prestarnos como instrumentos en la medida de lo posible. Así es que grandes esperanzas para este año. Un saludo a todos. Gracias.
Muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, desde las cercanías de Barcelona, España. Estamos en la edición 435 del Faro Camino a Shambhala, y aparte de las felicidades del Año Nuevo, hay que mencionar una vez más que este próximo viernes, día 6, tendremos por la noche, hora de aquí, el plenilunio de Capricornio, un punto muy importante del año. Bien, amigos, continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal. Nos referimos a los métodos de actividad de rayo. Vamos a continuar con el tercer método del séptimo rayo, que es la energía vital o prana. Decirles, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar, como de costumbre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio, las leyes y los principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema de hoy, podríamos decir que en el sistema solar todo está en estado de flujo, como en el universo, y la energía vital circula del mismo modo que la sangre o energía nerviosa circula por todo el sistema corpóreo. El ser humano, en cualquiera de los planos del universo, en donde tiene necesidad de cuerpos expresivos, es un centro de vida, de conciencia y de actividad creadora. También recordar que la personalidad es una triple combinación de fuerzas que impresionan y controlan totalmente el cuarto aspecto de la personalidad, el cuerpo físico denso. Las tres clases de energía de la personalidad son el cuerpo etérico, vehículo de la energía vital, el cuerpo astral, vehículo de la energía de la sensación o fuerza sensoria, y el cuerpo mental, vehículo de la inteligente energía de la voluntad, destinado a ser el aspecto creador dominante. Aquí, María Teresa, tenemos una primera pregunta. ¿Estas energías oportunamente se convierten en el morador en el umbral? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues ciertamente que sí, que el morador adquiere forma cuando el ser humano ha reorientado conscientemente su vida, impresionado por su alma. Entonces, toda la personalidad está teóricamente encaminada a alcanzar aquella libertad de servir, convirtiendo en experiencia la teoría y la aspiración. El ser humano también posee centros de fuerza o chakras, cuatro encima del diafragma y tres debajo, que llevan energía pránica a cada punto del cuerpo y están en estrecha relación con el sistema nervioso en sus tres divisiones: cerebro, médula espinal, transimpático y periférico. Y están situados a lo largo de la columna vertebral y en la cabeza. Desde este centro de fuerza, la energía vital o pránica es distribuida siguiendo las líneas que se denominan nadis, estrechamente relacionadas con los nervios y con las arterias, subyaciendo aparentemente en el sistema nervioso corpóreo. Se deberán tener en cuenta además tres premisas. La primera es que existe un alma en toda la forma humana, en toda forma humana, que emplea los aspectos inferiores simplemente como vehículos de expresión. La finalidad del proceso evolutivo es acrecentar y profundizar el control del alma sobre este instrumento. Cuando se ha logrado, tenemos una encarnación divina. La segunda premisa es que al conjunto de estos aspectos inferiores, una vez desarrollados y coordinados, los llamamos personalidad. Esta unidad está compuesta, como vimos, por aspectos que se desarrollan sucesiva y progresivamente. Y cuando se alcanza un estado relativamente elevado de desenvolvimiento, es posible coordinarlos y más tarde unificarlos conscientemente con el alma inmanente. Luego, el alma ejerce control y se produce la expresión constante y creciente de su naturaleza. Se expresa simbólicamente como la luz de una lámpara. Al principio, la luz no brilla, pero gradualmente hace sentir su presencia hasta que son comprendidas claramente las palabras de Cristo: Yo soy la luz del mundo, exhortando a sus discípulos a dejar brillar su luz para que los hombres vieran. Y aquí Nilda, una pregunta que dice así: ¿qué otra premisa se tiene que tener en cuenta?
Sí, María Teresa. Bueno, la tercera premisa de las que habías mencionado nos dice que cuando la vida del alma, por la ley del renacimiento, ha llevado la personalidad a esa condición donde es una unidad integrada y coordinada, se establece una interacción más intensa por el proceso de la autodisciplina, la activa voluntad hacia el ser espiritual, el servicio altruista, donde se manifiesta el alma consciente del grupo, y la meditación. La consumación de la tarea es la comprensión consciente de la unión. Podemos agregar que la ley única que rige el proceso de expansión en el subplano atómico de cada plano es radiación. De acuerdo con tal radiación, cada átomo permanente, expandiendo energía vital y cualidades espirituales a través de los demás subplanos, son misteriosamente atraídas a su centro aquellas minúsculas vidas coexistentes con el éter que llamamos elementales constructores o devas de las formas. Existen en muchos niveles de sutilidad y en innumerables modificaciones. Su ley es responder a toda clase de vibraciones y construir mediante el éter a su alcance el pequeño núcleo de sustancia que corresponde a cada tipo de vibración. La creación de las unidades atómicas de elementos químicos necesarios para la estructuración de las células vivas de cualquier organismo físico es el inmenso trabajo de un increíble número de pequeñísimos obreros trabajando al unísono y coordinadamente a los impulsos vitales del átomo permanente físico y al estímulo de los sucesivos estados de conciencia que condicionan el ritmo de la evolución. La fuerza coherente del átomo, su capacidad de expansión y la calidad de sus radiaciones constituyen esencialmente el elemental constructor, el señor de un vehículo reconocido de manifestación humana. Su poder es muy grande, ya que una vez que ha construido el vehículo u organismo humano, en el plano que corresponda, mental, emocional o físico, se constituye en el morador del mismo, con una conciencia propia y reconocida. Esta conciencia es muy difícil de ser controlada y gobernada si el ser humano no posee una gran evolución superior, espiritual. Y en ese sentido, Ricardo, ¿podemos decir así que la conciencia que anima a un elemental constructor varía en cada nuevo ciclo de evolución?
Sí, Nilda, mira, y esto significa que varía en cada nuevo periodo de encarnación del alma humana. En su esencia, es un ángel o deva que utiliza las vidas elementales coexistentes con el éter a su alcance. Las atrae a su centro de poder y las mantiene coherentemente en la evolución del sistema celular de acuerdo con las cualidades y los impulsos eléctricos que brotan del centro de conciencia humana condicionada por el karma. Se trata de la expresión mística del alma por medio de la forma, pero con la participación espiritual de la mónada. Esta, la mónada, está empeñada en la tarea evolutiva que corresponde a cada encarnación cíclica. Aquí es muy importante decir que en la construcción de todo pensamiento de orden elevado, los seres humanos deben realizar varias cosas, como las siguientes. Primero, purificar sus deseos inferiores para permitirles ver con claridad en sentido oculto. El ser humano no puede poseer una visión clara si está obsesionado por sus propias necesidades, actividades e intereses y es inconsciente de lo superior y de la actividad grupal. Esta clara visión lo capacita para subordinar sus propios intereses al bien del grupo, colaborando con el plan y la facultad que lo hará consciente de la nota clave de la raza y del clamor de la humanidad. Un segundo aspecto es controlar la mente. Esto implica conocer la naturaleza de la mente y el cerebro por medio de la concentración. Comprender la relación que debiera existir entre el cerebro físico y el hombre, el pensador real en el plano físico, capacidad que se desarrolla gradualmente cuando se llega a controlar la mente, meditar en sentido ocultista y precipitar así el plan desde los niveles superiores, reconocer su participación individual en el plan y colaborar entonces en la tarea de algún grupo particular. A esto le sigue el estudio de las leyes de la energía. Así, descubre cómo construir una forma mental de cualidad y tono determinados, cómo energetizarla con su propia vida y lograr en los niveles mentales una pequeña creación que puede emplear como mensajero o como medio para manifestar una idea. Y Lucía, preguntarte, finalmente, después de haber construido una forma mental, ¿el servidor de la humanidad debe aprender a enviarla a cumplir su misión? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Bueno, cualquiera sea ella, mantendrá su configuración por medio de su propia energía vital, hacerla vibrar a su propio ritmo y una vez cumplida su misión, provocar su destrucción. El ser humano común a menudo es víctima de sus propias formas mentales. Las construye, pero no es lo suficientemente fuerte como para enviarlas a realizar su tarea, ni bastante sabio para disiparlas cuando es necesario. Esto ha producido la espesa y arremolinada bruma de formas semiconstruidas y semivitalizadas, que envuelve el 85% de la raza humana. Por medio de la meditación se aprende el trabajo exacto de recepción y de correcta construcción. De allí proviene el énfasis sobre la mente enfocada, la capacidad de visualizar, la habilidad para la construcción de formas mentales y la captación exacta de la intención egoica. De aquí también la necesidad de que el mago comience el trabajo práctico de la magia, utilizándose a sí mismo como sujeto de experimento mágico. Así empieza a captar la visión del hombre espiritual, tal como él es en esencia. Se da cuenta de las virtudes y de las reacciones de ese ser espiritual que debe evidenciar en la vida del plano físico. Construye una forma mental de sí mismo como ser humano ideal, que es el verdadero servidor, que es el maestro perfecto. Gradualmente coordina sus fuerzas para que el poder de ser lo que es en la realidad externa empiece a tomar forma, de manera que todos los humanos la vean. Su mente crea un molde que es una réplica exacta del prototipo que moldea al humano inferior y lo fuerza a estar de acuerdo con el ideal. A medida que perfecciona su técnica, adquiere un poder que transmuta y transforma, actuando sobre las energías que constituyen su naturaleza inferior, hasta subordinarlo todo y llegar a ser en práctica lo que es esencialmente. Y en este punto, Jesús, cuando todo esto acontece, empieza a interesarse por el trabajo mágico en el que deben participar todas las verdaderas almas.
Pues mira, Lucía, podríamos decir que entonces se manifiesta el tercer aspecto del proceso de construcción de las formas. El cerebro se sincroniza con la mente y la mente con el alma y se percibe el plano. Los aires vitales en la cabeza se modifican y responden a la fuerza del trabajo mágico constructor. Entonces, en el lugar de la actividad cerebral está la forma mental, como resultado de las dos actividades previas, y se convierte en un centro de enfoque para el alma, y en un punto a través del cual puede fluir la energía para la realización del trabajo mágico, que es llevado a cabo bajo la dirección del alma, inspirando a la mente que a su vez impresiona al cerebro. Conduce entonces, como resultado de esta triple actividad coordinada, a la creación de una forma o centro de enfoque dentro de la cabeza del mago blanco. La energía que fluye a través de este punto focal actúa mediante tres agentes distribuidores, y por eso los tres están involucrados en todo trabajo mágico. El ojo derecho, por el cual la energía vital del espíritu puede expresarse. 2. El centro laríngeo, por el cual el verbo, el segundo aspecto o alma, se expresa. 3. Las manos, mediante las cuales actúa la energía creadora del tercer aspecto. El mago blanco trabaja con los ojos abiertos, la voz que proclama y las manos que otorgan. En el trabajo de construir formas, el ser humano tiene que manifestar las características del logos, el gran arquitecto o constructor del universo. Debe realizar su trabajo igual que el logos, concebir la idea, revestir la idea con materia, energetizar la idea, capacitándose a la forma para preservar su delineamiento y cumplir su misión. Aquí María Teresa se nos formula una cuestión. ¿Qué hacer con esa forma mediante el deseo y el amor? ¿Podrías ampliarnos?
Sí, que en tiempo y espacio, por medio del deseo y del amor, dirigir esta forma mental, vitalizándola continuamente, hasta haber logrado el objetivo. Destruir o desintegrar la forma mental cuando se ha cumplido el fin deseado, retirando su energía ocultamente, ya no le presta atención o ya no la vigila. De modo que las vidas menores que han sido construidas en la forma deseada se apartan y regresan a la reserva general de sustancia dévica. Es decir, que la distribución correcta de la energía vital se realiza mediante el estudio científico. Bueno, amigos, compañeros, oyentes, la bibliografía que hemos consultado para el programa del día de hoy es la siguiente: Tratado sobre Fuego Cósmico, Psicología Esotérica 2, Espejismo, El alma y su mecanismo, Del intelecto a la intuición y Tratado sobre Magia Blanca de Alice Anne Bailey, Conversaciones Esotéricas de Vicente Beltrán Anglada. Y cuadernos de meditación para la nueva era. Muy bien, y ahora vamos al momento de las preguntas. Adelante, Ricardo.
Sí, así es. Y recordamos que dialogamos sobre la ley del esfuerzo grupal y los métodos de actividad de rayo. En este caso, el tercer método del séptimo rayo, que es la energía vital. Veamos qué preguntas tenemos que ha preparado el equipo. La primera que tenemos es la siguiente. ¿Cómo participa la energía vital en la construcción del cuerpo humano? ¿Quién se anima primero?
Bueno,
Bien.
comienzo.
Adelante, Nila, adelante.
La energía vital vehiculizada por el cuerpo etérico constituye una de las tres fuerzas que impresionan y controlan totalmente el cuarto aspecto de la personalidad, esto es el cuerpo físico denso, siendo las otras dos, por un lado, la fuerza sensoria vehiculizada por el cuerpo astral, y la energía de la voluntad vehiculizada por el cuerpo mental. Es decir, que si consideramos también el cuerpo físico denso, que esta tríada de energías permiten constituir, tenemos el cuaternario de la personalidad, que es el vehículo que el alma utiliza para manifestarse en cada encarnación.
Gracias. Sí, Jesús, adelante.
Entiendo que somos un pensamiento y evidentemente en lo que compete a la existencia del cuerpo físico, somos una proyección etérica densificada. Hemos visto muy bien el delineamiento. El alma impresiona a la mente al cerebro. Evidentemente, el cerebro tenemos el anclaje del átomo humano, el átomo permanente físico, y ahí construimos ese patrón de a través del cual las energías fluirán y el alma cumplirá físicamente su propósito. Pero hemos de tener en cuenta que este proceso es muy lento y la percepción que podemos tener en el día a día es mínima, a no ser que estemos dentro del tema de la meditación y sepamos muy bien cómo funcionan los vehículos y los tengamos mínimamente integrados, va a ser difícil que lo podamos percibir. Pero incluso puede ser que en un día tengamos una pequeña revelación y veamos a los elementales construyendo el cuerpo.
Gracias. Lucía, ¿algún comentario?
Bueno, la energía vital es aquella energía constituida por el prana que circula por todo el sistema solar, así como la sangre o la energía a través del sistema nervioso. Y los pequeños centros de fuerza, que son los átomos, permanente en la expansión y distribución de esta energía, atraen innumerables y pequeñísimas entidades que son los devas o elementos constructores de las formas. Como bien dijiste, Jesús, el día de mañana pues podamos ver cómo lo hacen. A partir de ello comienza la construcción de los vehículos de acuerdo al grado de evolución del ser encarnante o bien modificando en su evolución los vehículos de los seres humanos.
¿Tiene algún comentario?
Agregar pequeñito nada más que realmente, como bien dijeron los compañeros, que es esencial la energía vital en la construcción de los vehículos, en la circulación de la energía que se transmite por ellos, y además esta idea de que yo creo que es trascendente la idea de que esta energía vital circula por todo nuestro sistema solar, ¿no? Y que se va renovando permanentemente. Esto creo que es un concepto que debe llamar la atención y que traigo a colación, claro, el trabajo de triángulos, ¿no? Que conscientemente hace que estas energías, no solo la energía vital, sino la energía de luz, amor y voluntad, puedan circular adecuadamente por todo el sistema solar en cumplimiento de los propósitos, ¿no es cierto?, tanto del logos solar como del logos planetario. Y como seres humanos, poder así participar en ese gran proyecto, en ese gran esquema, conscientemente, para que esta energía vital cumpla su cometido y que esos elementales constructores se adecúen, ¿no es cierto?, periódicamente a la construcción de los vehículos que evidentemente se van modificando en cada ser humano de acuerdo a su estado evolutivo.
Sí, Tere, gracias. Y bueno, recordar que el cuerpo etérico nos va a permitir captar la energía vital, que es esa energía que nos une a todo lo que existe y que nos va a permitir, claro, la construcción como un reflejo del cuerpo etérico, el cuerpo denso. Por eso se nos dice, se afirma que la realidad del ser humano es el cuerpo etérico. Ya el cuerpo físico es uno de los menos reales que existen, pero es la humanidad en general se identifica más con ese cuerpo denso físico que es solamente un reflejo del cuerpo etérico vital. Pero debemos cuidarlo, debemos procurar que ese cuerpo etérico tenga la armonía, para que esa energía fluya correctamente, para que no llegue a tener bloqueos en ninguna de sus redes de nadis, en ninguno de sus triángulos, tanto en la parte inferior, el de la espalda o el de la propia cabeza. Es una gran tarea de estar vigilando que la energía vital fluya adecuadamente. Pero tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo reconocer a los tres elementales constructores del ser humano y lograr como alma su pleno dominio? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Primeramente entiendo, Ricardo, que debemos ser muy atentos. Debemos tener una vida muy atenta y sobre todo a lo que hay detrás de la acción, qué nos mueve a realizar una acción, qué hay detrás de una emoción, de un sentimiento y qué hay detrás de un pensamiento. Probablemente decimos que eso ya lo sabemos, creo que casi todos lo diríamos, pero me parece que la realidad no va por ahí. Todavía se nos escapa bastante control, es decir, control. Captar directamente lo que está aconteciendo dentro de nosotros mismos. No olvidemos que lo que vayamos a expresar es ni más ni menos el nivel que tenemos, ¿eh? No otra cosa. De ahí que los tres elementales deberíamos ser íntimos amigos, como almas, íntimos amigos de estas entidades que sabemos que son involutivas, pero que sin ellas no podemos evolucionar. Por lo tanto, aquí hay una pequeña contradicción. Pero son involutivas porque todavía no les hemos dado la suficiente luz. Claro, esto es un proceso larguísimo. Encarnación, hemos visto en el guión de hoy, encarnación tras encarnación. Pero habría que insistir que allá donde se haya llegado en esta encarnación, a partir de ahí, de que en la grado de comprensión hay que trabajar. Por lo tanto, disciplinar al vehículo etérico y sobre todo al vehículo emocional, que es el que más problemas nos va a dar todavía en este gran periodo. Y aquellos que realmente funcionen a niveles mentales ya saben que la energía mental no se puede utilizar para cuestiones de la personalidad, solamente para divinizar toda la malcreación.
Sí, gracias, Jesús. Tere, ¿algún comentario?
Bueno, sí, la cuestión esta de que dice Jesús, esto de conformar un grupo cooperativo, ¿no?
Claro.
Entre los tres elementales, unidos a la guía del ángel solar, ¿no? O del alma humana. Entonces, en esa relación correcta con los vehículos, ellos, digamos, los elementales constructores, se van adaptando, por supuesto, que no van a dejar así nomás en su espacio, ¿no? Como todas las personalidades que conocemos, pero hay que ir influyendo suavemente, ¿no? Sobre estos devas y poder entonces encontrar un punto de equilibrio y de esta manera incluso llega el momento en que estos elementales constructores colaboran en la tarea de redención realmente de sus propios vehículos y de la redención, ¿no es cierto?, de cada uno de esos pequeños constructores que operan mágicamente. Pero lo central de este programa realmente, que el tercer método, ¿no es cierto?, del séptimo rayo, es el uso de la energía vital, que como aprendices de magos, como aspirantes espirituales, como discípulos, nosotros debemos realizar de allí que es un estudio científico, porque la cuestión va por el lado de la exploración, de los ensayos y de ir siempre por el lado de la construcción, ¿no es cierto?, de la magia blanca, o sea, construir formas de acuerdo al plan divino, ¿no? Creo que eso es lo que más tenemos que comprender.
Gracias, Tere. Lucía, ¿algún comentario?
Sí, Ricardo, el camino del sendero de todo discípulo necesariamente está trazado con los elementales de cada uno de los cuerpos de la personalidad. O sea, no podemos evolucionar si es que ellos no evolucionan con nosotros. Entonces, esta es la tarea, que en forma consciente con ellos si utilicemos los cuerpos de la personalidad, redimemos los cuerpos de la personalidad, inclusive llegando un poco más arriba, la construcción del Antacarana también es con ellos. O sea, no podemos hacer nada si es que no trabajamos con ellos. Esa evolución es conjunta y esta energía de la cual estamos hablando, los transmisores son los devas. Entonces, todo es un todo que va sintetizado, digámoslo así, para el trabajo de la evolución. Y eso lo tenemos que realizar ya conscientemente, involucrando a esta energía, involucrando a los constructores. Gracias.
Gracias, Lucía. Nilda, ¿algún comentario?
Solo complementar lo que tan claramente han comentado los compañeros. A mi modo de ver, para reconocerlos, a los elementales constructores, se requiere un proceso de autoconocimiento que todos los aspirantes hemos recorrido, aunque no todos por los mismos senderos. Así, mediante el estudio y la meditación, vamos reconociéndolos en las formas energéticas que producimos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y particularmente en los resultados que logramos en nosotros mismos y en el medio en el que nos movemos. Lograr su pleno dominio constituye un proceso largo y no exento de frustraciones y altibajos. El conocimiento del plan y el conocimiento de nuestras tendencias, capacidades, deseos, aspiraciones, nos permite poner la voluntad al servicio de dicho plan. Entonces, poco a poco, los elementales que constituyen al morador van cediendo poder al propósito del alma. Sin embargo, la personalidad no desaparece hasta muy avanzado el proceso, solo que progresivamente está, como decía, al servicio del alma. Encuentra su grupo de pertenencia y se dedica principalmente al servicio que le llega como oportunidad, por muy pequeño que parezca. A esto nos referimos cuando hablamos de redención de la materia, y de este modo los elementales constructores acceden a la categoría de devas o ángeles.
Así es. Muy bien, gracias compañeros. Pues ya es el momento de pasar a la cápsula de la belleza. Tere, adelante, muchas gracias. Gracias a todos.
Gracias. Bueno, hoy tenemos el parágrafo 45 de Hojas del Jardín de Moria de Elena Roerich, que dice así: El milagro de la belleza en el adorno de nuestras vidas cotidianas exaltará a la humanidad. Levantad bien alta vuestra luz, iluminad las bellezas de mi templo, enseñad el gozo de la belleza. Enseñad la felicidad de la sabiduría, enseñad la bienaventuranza del amor, enseñad la gloria de la unidad con Dios. Os conferiré el poder y la celeridad de Mercurio. Avanzad sin dudas, sin temor, sin volver la vista atrás. Bueno, ahora vamos a pasar a la meditación sobre la ley de rectas relaciones.
Gracias, Tere. Bueno, para ello relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, colaboración y participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley dos manos que se estrechan. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente las rectas relaciones, repitiendo el nombre de la ley, enviando la forma mental de rectas relaciones humanas mediante rayos de luz en todas direcciones. pronunciamos la siguiente afirmación: que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando las reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Recordamos que el próximo Plenilunio es el jueves, compañeros.
El día 6,
El 6, ¿no?
el día viernes.
El viernes, perdón. Y bueno, queridos hermanos, a nosotros nos pueden escribir a El Faro Camino a Shambhala, @gmail.com. Y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Y bueno, queridos hermanos, compañeros, nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas, de Argentina y 12 horas del tiempo universal coordinado. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.